En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Recta final de este jueves 9 de abril de 2020, Jueves Santo, probablemente el Jueves Santo más raro, más extraño, más inédito que hemos vivido todos los aquí presentes en este país y en el resto del mundo. Bueno, vamos al grano. Después de 3 días seguidas de subidas en el número de fallecidos y de contagiados, hoy tocan cifras de descenso, que siempre es mejor. No hay que tranquilizarse, no son tampoco unas cifras que nos permitan decir que esto ha pasado, ni muchísimo menos, pero es mucho más agradable hablar de cifras de descenso que no de lo contrario. Hoy se han producido 683 muertos, menos que ayer. El total está en 15.238, que es una cifra escalofriante, y el número de contagiados en las últimas 24 horas, 5.756, para un total de 152.446. No me haré mucho más extenso en las cifras porque basta esta idea. Y luego, dos comentarios complementarios que hoy han querido esgrimir las autoridades sanitarias para trasladar un poco también de optimismo a la sociedad española. Primero, el descenso es bastante extensible a todas las comunidades autónomas, no hay ninguna que vaya en dirección contraria. Y en segundo lugar, otra consideración que nos puede alentar un poco, aunque mal de muchos, ya saben ustedes que no es consuelo de tontos, y es que nuestra curva desciende más rápido que la de Italia. Y esto pues también nos permite pensar que a lo mejor hemos sido capaces de hacer alguna cosa un poquito antes que impida que lleguemos a la situación en la que llegó el país transalpino. Bueno, esto, ¿en qué se traduce? En un mensaje, una vez más, y llevamos muchos días con este mismo mensaje, de cierta tranquilidad, de cierta esperanza y de cierto optimismo. Escuchen a María José Sierra.
Al igual que les comentaba ayer, en base a los datos de los últimos días, continuamos con una tendencia descendente y el incremento diario es hoy también de un 4%. Y la misma tendencia, igual que venimos observando, se mantiene con el incremento de casos hospitalizados y de casos ingresados en unidades de cuidados intensivos, cuyo incremento es también de un 3%, igual que veníamos observando en días anteriores.
Y hasta aquí. Yo creo que no tiene mucho sentido que sigamos prolongando esta idea, entre otras cosas porque todos los días vamos evaluando un poco la situación y estamos en una, digamos, ¿cómo le llaman ellos? Una especie de meseta de estancamiento que todavía nos permite pensar que las cosas están, en fin, mejorando, pero no lo suficiente como para que podamos decir que esto está superado. Y de eso se ha hablado hoy, entre otras cosas, en el Congreso de los Diputados. Un pleno muy largo, todavía no ha terminado. Están todavía dándole que te pego los diputados y las diputadas del Congreso. Y ya saben ustedes que el motivo fundamental era doble. Por una parte, aprobar la prolongación del estado de alarma durante 15 días más y además convalidar decretos, leyes de carácter económico. Era, por supuesto, ahora les voy a contar lo concreto, lo fundamental, lo más destacado de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, pero, como siempre, vamos de lo general a lo particular, que me parece que es la mejor manera de entender lo que está pasando. Y lo general nos planteaba una expectativa de clima político. Sabíamos que se había producido algún acercamiento en las últimas horas entre el Partido Socialista y Ciudadanos, que es un partido de la oposición muy capiti disminuido después de la repetición electoral. Tienen tan solo 10 escaños y, por lo tanto, la fuerza aritmética de Ciudadanos es manifiestamente mejorable, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, era un primer gesto de aproximación. Y de lo que se trataba era de saber, entre otras cosas, si esa aproximación del Partido Socialista a un grupo de la oposición era extensible a otros grupos, es decir, si mejoraba el clima, sobre todo con el principal partido de la oposición, el Partido Popular, porque ya sabíamos de antemano que Vox no quería saber nada ni con la prolongación del confinamiento, es decir, con la prolongación del estado de alarma, ni tampoco con la convalidación de los decretos. Sabíamos que iban a votar en contra y, por lo tanto, aquí no había absolutamente ningún tipo de emoción previa. Y el Partido Popular estaba en una situación un poco más extraña, porque sabíamos que iba a apoyar la prolongación del confinamiento, que no quería apoyar la convalidación de los decretos leyes, pero que, digamos, se movía en un terreno de difícil, o sea, es un terreno complicado. Yo te apoyo, quiero ser leal, pero al mismo tiempo quiero marcar unas distancias contigo y ser especialmente crítico. ¿Cuánto de crítico? Esta era la cuestión. ¿Había posibilidad de allanar un poco esa relación bilateral y de ir preparando el terreno para esos pactos de los que enseguida hablaremos, porque ha sido el conejo que ha vuelto a sacar de su chistera el presidente del gobierno? Pues la respuesta es evidente. El clima no ha mejorado en absoluto, más bien todo lo contrario, y la bronca entre el Partido Popular y el gobierno ha sido muy notable. Ahora nos lo contará con detalle Ketty Garat, pero para que tengan ustedes una idea. Un momento, un fragmento de los más duros de Casado, don Pablo Casado, dirigiéndose al presidente del gobierno.
No mienta de que ha actuado antes que nadie. Actuó en una cuarentena cuando ya había 288 muertos el 14 de marzo. ¿Le parecen pocos? No mienta cuando habla de los test masivos. Llevamos un mes pidiéndole, y si es posible, que no falle. No mienta del material sanitario con 20.000 médicos y profesionales sanitarios contagiados. No mienta o no nos rete sobre el número de víctimas reales.
No nos merecemos un gobierno que nos mienta. Es una frase que ha repetido varias veces el señor Casado, el jefe de la oposición, después de todo. Y eso ha provocado una réplica, sobre todo por parte de la portavoz del Grupo Socialista, luego lo veremos, muy dura contra el Partido Popular, que ha terminado en una especie de bronca política donde la conclusión evidente es que no hay ningún puente que puedan cruzar en ninguna dirección, ni el uno hacia el otro, ni el otro hacia el uno. Entre otras cosas porque el presidente del gobierno se mantiene en una actitud, no creen ustedes que es fácil de entender, El presidente del gobierno ahora parece que quiere ofrecer diálogo, y de hecho lo ofrece, aunque ya veremos cuál es el grado de efectividad de ese ofrecimiento. Y por otra parte sigue creyendo que su gobierno pues lo ha hecho básicamente bien. ¿Qué le pasa a una persona cuando presume de humildad? Pues parece ser que parece que dicta el sentido común que si uno quiere ser humilde, lo que no tiene que hacer es presumir. La presunción y la humildad no parece que casen bien. Y, sin embargo, escuchen al presidente del gobierno.
Por tanto, un gobierno siempre tiene que ser autoexigente. Yo lo he dicho en mi primera intervención, señorías. Este gobierno es absolutamente autoexigente y autocrítico y humilde. Escuchamos todas las aportaciones, señoría.
Es autoexigente y es humilde y es autocrítico, pero hasta donde yo sé no ha reconocido ningún error fundamental y tampoco ha pedido perdón por los que pueda haber cometido. Pero, en fin, es un poco para que ustedes vean el clima general de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Vamos ahora a lo concreto, porque Ketty Garat lo ha estado siguiendo muy de cerca y tiene muy claro que allí ha habido una especie de reparto de papeles. Dentro de este clima de enfrentamiento entre el PSOE y el Partido Popular, Sánchez ha querido ejercer en la medida de lo posible de policía bueno, y es el que ha hecho el ofrecimiento de pactos, y ahora veremos cómo ha hecho además un llamamiento concreto para que la semana que viene se puedan reunir los partidos políticos, los agentes sociales, los presidentes de las comunidades autónomas, preparando el pacto de la Moncloa bis, para entendernos, y por otra parte cómo la portavoz parlamentaria del Partido Socialista ha hecho de policía mala. Y mientras hablaba de diálogo el presidente, ella dinamitaba los puentes posibles. Con lo cual, al final, te quedas hecho un lío monumental. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. La mano tendida como estrategia y el reparto de papeles como instrumento. El gobierno escenificaba hoy una disposición al acuerdo que se demostraba ficticia en el debate parlamentario. Un trampantojo, como denunciaba la oposición, que se evidencia en el reparto de papeles de un ejecutivo que se mueve con dos caras, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De un lado, polibueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se afanaba en mostrar su lado más dispuesto, benévolo y comprensivo, fijando ya un encuentro con los grupos la semana que viene.
Les convoco formalmente, por ello, la próxima semana a una primera reunión a todas las fuerzas políticas que quieran participar de este gran acuerdo económico y social para la reconstrucción de nuestro país. Y finalizo con una pregunta, señorías, hoy aquí y ahora. ¿Están dispuestos? Yo no estoy. Solo les pido lo que les puedo ofrecer, unidad y lealtad. Gracias.
Del otro lado, el partido, Adriana Lastra, el poli malo que reventaba toda posibilidad de acuerdo, pero que sobre todo evidenciaba la nula voluntad de alcanzarlo, al acusar al PP de Casado de usar a las víctimas, de desplegar una estrategia indigna, dañina y desleal, y de cargar especialmente las tintas contra la presidenta madrileña Díaz Ayuso, relacionando sutilmente los recortes en la sanidad madrileña con las muertes por coronavirus.
Deje de mentir, señor Casado, que su partido es el de Aguirre, el que insultaba al personal sanitario. Miren, ustedes han pretendido que o han intentado acusar al gobierno de no comprar en un par de días el material que ustedes recortaron durante décadas, de no contratar en dos días al personal sanitario que ustedes durante décadas despidieron y de no colocar en mediodía las miles de camas que ustedes destruyeron.
Una durísima intervención contra el PP que encontraba la cuadratura del círculo en el otro representante partidista de la coalición. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, atizaba al otro flanco de Vox, calificándolo de miseria política.
Frente a los que luchan contra la epidemia, la miseria política y moral de los que intentan aprovecharse de ella. Y en primer puesto de ese ranking, lo hemos podido ver hace unos minutos, la ultraderecha, que hoy, en uno de los peores momentos para nuestra patria, presenta una resolución para tumbar al gobierno de España.
Un reparto de papeles, división de roles que el Ejecutivo escenifica sin molestarse en disimular, con tres intervenciones prácticamente consecutivas, látigo y mano tendida, se intercalan en un juego de apariencias que el presidente concluye poniendo la guinda con agradecimientos al tono.
También agradecer al conjunto de la Cámara el tono del debate. Yo creo que, con independencia de que efectivamente ha habido momentos en los que probablemente la intensidad del mismo se nos ha hecho decir cosas que a lo mejor podríamos haber dicho de otra manera.
5 horas de debate que certifican un imposible entendimiento con las fuerzas del centro-derecha y a la espera de conocer si PP y Vox acudirán a una cita con las fuerzas políticas que están convocadas supuestamente para la semana que viene. Al menos eso dice un presidente del gobierno que delega lo que piensa y lo que hace en los partidos que le dan soporte político.
Bueno, ya veremos si el Partido Popular acude o no acude a esa invitación, porque aunque el presidente del gobierno, nos lo contaba Kente al final de su crónica, ha querido ensalzar el clima en el que se ha producido el debate, la verdad es que el clima en el que se ha producido el debate no ha sido nada tranquilo, más bien todo lo contrario, ha sido bastante agrio, diga lo que diga el señor Sánchez. Y si no, escuchen ustedes las réplicas y la respuesta de la oposición, Miriam Muro.
El debate de más de 10 horas que hoy se ha celebrado en el Congreso ha servido a los grupos de la oposición para constatar que el gobierno no busca la unidad que predica, especialmente al Partido Popular, donde hoy reina la indignación con el gobierno tras escuchar los discursos pronunciados por Pedro Sánchez y por la portavoz del Partido Socialista, Adriana Lastra. En ellos, después de pedir unidad y de hacer referencia a unos nuevos pactos de la Moncloa, los socialistas culpaban al Partido Popular y a la Comunidad de Madrid de la tragedia. Casado, tras ello, les acusaba de volar los puentes.
Nosotros consideramos que su portavoz y usted ha querido volar todos los puentes de colaboración con el Partido Popular. Señor Sánchez, yo no sé si ha escuchado bien a la señora Lastra y realmente pienso que no le ha dado más tiempo a insultarnos más.
Un Partido Popular que ha apoyado la prórroga del estado de alarma por lealtad, dicen, pero que aún no ha respondido a la invitación de Pedro Sánchez de una nueva reunión con los partidos de la oposición. Recuerdan desde Génova que siempre que le ha llamado el presidente del gobierno, Pablo Casado, ha acudido, pero en esta ocasión piden que antes se disculpe Pedro Sánchez, que pida perdón por sus mentiras y también que diga la verdad sobre la compra fallida de materiales o especialmente sobre si el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales.
Y sobre todo, díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales, porque eso sería de extraordinaria gravedad. En esta crisis está funcionando mejor lo que no depende de usted.
Denuncia a la que se ha sumado hoy el líder de Vox, Santiago Abascal, cuyos diputados han votado no a la prórroga del estado de alarma tras un discurso muy crítico de su líder hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también hacia el vicepresidente, Pablo Iglesias. Dice Abascal que son los máximos responsables de esta tragedia sanitaria, económica y laboral, y también pone el énfasis en la cifra de fallecidos por coronavirus.
Señor Sánchez y señor Iglesias, son ustedes los protagonistas, pero también los responsables de la mayor tasa de mortalidad del mundo por coronavirus. Y eso con las sospechosas cifras oficiales, que amenazan con ser el gran bulo de esta tragedia.
Y también desde los grupos minoritarios como UPN se ha pedido hoy explicaciones al gobierno por los fallecidos y también pide Carlos García Danero del Grupo Navarro que lleguen ya las soluciones.
Soluciones, que lo está pasando mal la gente. Hoy, Jueves Santo, la gente tenía que estar en la playa, en las procesiones, en el campo, en el pueblo, donde le diera la gana, haciendo deporte. Están en casa, todos en casa, recluidos en casa. Y todo lo que les da el gobierno son unas ruedas de prensa interminables para decir que gastamos menos queroseno.
Y tanto UPN como Foro Coalición Canaria han dado hoy un sí, dicen, crítico a esa prórroga, censurando al gobierno por la respuesta al coronavirus.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido hoy si queremos contemplar sobre todo el debate del estado de alarma y de la respuesta específica del gobierno al coronavirus, pero saben que también se tenía que debatir la convalidación de varios decretos ley, es decir, las medidas económicas que está implementando el gobierno para tratar de contener en la medida de lo posible una crisis que tenemos ahí al lado y que tiene una dimensión gigantesca. Y ahí se han producido también algunos cruces interesantes entre la oposición y entre el gobierno y algunas complicidades, como les decía al principio, que también abren alguna expectativa futura un poco distinta a la que hemos vivido hasta ahora. Vamos a conocer los detalles. Mariano Alonso.
Tres nuevos decretos de medidas urgentes para, en palabras de Nadia Calviño, permitir que España sobreviva aun hibernada su economía.
Para implementar medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al impacto de la crisis causada por el COVID-19. Se trata de un Real Decreto Ley que viene a completar la red de seguridad que desde el primer momento hemos estado tejiendo para asegurar la protección de los ciudadanos, particularmente de los más vulnerables, y apoyar al máximo posible el tejido productivo empresarial y el empleo mientras dura esta fase de hibernación.
Un argumento que no convence a la oposición. Mario Garcés, del Partido Popular, concretaba sus críticas a los decretos.
Rompen los equilibrios tradicionales de los negocios jurídicos basados en la voluntad de las partes, en la libre autonomía. Rompen el equilibrio del derecho de propiedad. Rompen el derecho de arrendamiento. Rompen los equilibrios de la relación empleador-empleado. Rompen las relaciones de equilibrio y armonía que suele haber en las relaciones de compraventa. Y yo le digo una cosa, señora vicepresidenta, podemos entender, y por eso nos vamos a abstener, que en determinados casos hay que tomar decisiones contingentes y no sistémicas. Yo eso se lo puedo aceptar, pero lo que no aceptaremos nunca es que se conviertan en decisiones estructurales.
Y para la diputada de Vox, Macarena Olona, esas medidas no servirán para ayudar a quienes más lo necesitan, como a su juicio tampoco hicieron PP y PSOE en la anterior crisis.
Por más que intenten hacer ver que están ustedes labrando un escudo social para proteger a la ciudadanía, el pueblo español no va a olvidar que, al igual que en la crisis de 2008 y en 2011 con el Gobierno Popular, se rescató a los bancos y se abandonó a los españoles, ustedes ya han abandonado a más de 8.000 personas de mayor edad que han fallecido en las residencias. Y los han desahuciado, no permitiendo que tengan acceso a las UCIs cuando tienen más de dicha edad.
La ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, defendía la parte de los decretos que afecta a su negociado y volvía a lanzar un mensaje a los empresarios.
Sé que me dirijo a pocos, a bien pocos, pero a esos pocos les quiero trasladar un mensaje contundente. No es el momento de despedir. Y sé que no estamos solos en esta forma de actuar. Nuestros países de Europa, nuestros vecinos, singularmente Italia, un país, por cierto, con una enorme tradición jurídico-laboral que ha constituido para nosotros una fuente constante de inspiración, ha seguido este mismo camino.
Una postura sobre los despidos que no convence a todo el mundo, no a la oposición, pero tampoco a un socio de investidura como el peneuvista Aitor Esteban.
La cerrazón absoluta a no poder despedir puede contribuir en ocasiones a situaciones indeseadas. el típico ejemplo de un autónomo que tiene trabajadores, que no llega al 75% de las pérdidas, que no puede acceder a un ERTE, que tiene que seguir pagando a sus trabajadores, y con ese 25% no le va a llegar ni para pagar a sus trabajadores y para sus propios gastos. Imposible, con lo cual, ¿cuál es la solución? Pues encierre.
Sánchez pretende impulsar unos nuevos pactos de la Moncloa, pero el debate de hoy demuestra cuán lejanas son las posturas de unos y otros sobre las recetas a seguir para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19.
Y es que, una vez más, nos volvemos a enfrentar con esa conclusión. Es decir, hoy lo que se ha visto es una gran división, en términos generales, entre la mayoría de gobierno y casi toda la oposición, tanto en la gestión de la crisis sanitaria como en la gestión de la crisis económica. Y la única novedad que se ha producido, se lo decía el principio, es los acuerdos que ha suscrito el Partido Socialista, es decir, el Gobierno, con Ciudadanos. Esta es la gran novedad. Inés Arrimadas, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas
tardes. Bueno, la verdad es que me gustaría mucho su opinión. Ahora hablaremos, naturalmente, de los acuerdos que usted ha suscrito con el Gobierno, pero como observadora política y, además, como actriz de primera línea de la política española, ¿cómo ha visto hoy el clima? ¿De verdad cree que hay un clima favorable a una política de acuerdos?
Bueno, aquí lo tendrá que decir el Gobierno. Si el Gobierno rectifica y se aleja de las improvisaciones y de las unilateralidades que han tenido hasta ahora, pues quizás se pueda abrir una nueva etapa de consenso. Pero aquí quien tiene que dar el primer paso, sin duda alguna, es el Gobierno. Nosotros ya le hemos propuesto, le fuimos los primeros que le propusimos, incluso por carta, hacer unos pactos de la reconstrucción, que de hecho yo creo que Sánchez ha cogido incluso esa misma nomenclatura. Pero nuestro objetivo con estos pactos es muy claro, es decir, que se aísle a las soluciones populistas e improvisadas y que vayamos a un modelo de definir un plan de recuperación socioeconómica moderado y consensuado entre una mayoría de españoles. Si el Gobierno no hace eso, pues se quedará muy solo. Si el Gobierno rectifica y quiere negociar y pactar, pues se encontrará con la mano tendida de Ciudadanos, porque lo importante es que se vayan corrigiendo todas las deficiencias y todos los errores que se están cometiendo por parte del Gobierno.
Entiendo, de todas maneras, señora Arrimadas, que usted sí que acudirá a la convocatoria que hoy ha formalizado el presidente del Gobierno desde su intervención.
Sí, bueno, si lo hemos propuesto nosotros, pues evidentemente que acudiremos, pero lo importante es el para qué queremos hacer nosotros estos pactos, porque queremos hacerlos para huir de la improvisación, para huir del sectarismo, para huir de la unilateralidad, para huir de los decretos que se publican a las 12 de la noche, para huir de esta incertidumbre en la que estamos, irnos a un estadio de consenso, de moderación y de sentido común, y sobre todo porque aquí vamos a necesitar el apoyo de Europa. Entonces yo lo que le trasladé al señor Sánchez, tanto por carta como en nuestra conversación, es que él va a tener que decidir si quiere irse a Europa a pedir apoyo y ayuda de la mano de Pablo Iglesias con soluciones pues improvisadas y populistas, o quiere irse a Europa a negociar con un gran acuerdo detrás que sea moderado, que tenga una mayoría social, que haya hablado con los agentes sociales, etcétera. Y aquí lo tendrá que decidir el señor Pedro Sánchez qué quiere hacer y si quiere corregir el rumbo o quiere seguir actuando como hasta ahora. Nosotros vamos a intentar ser útiles hasta el último momento e intentar pues mejorar la vida de los españoles, como las cosas que hemos negociado, por ejemplo, hoy, que son muy importantes, ¿no?
Y ahora hablaremos de ese acuerdo, entre otras cosas, porque tiene una doble lectura. Pero déjeme que le haga una repregunta sobre esta idea de que tiene que elegir el señor Sánchez en compañía de quién quiere ir, porque si lo entiendo bien, lo que usted está planteando es unos pactos de la Moncloa, sí, pero siempre que tú te desvincules del gobierno de coalición que en ese momento tienes establecido con Podemos, entre otros populismos. ¿Va por ahí o no?
Más que del gobierno, de las soluciones populistas. Es decir, ahora mismo estamos pues en unas semanas en las que hemos visto soluciones económicas muy improvisadas, que tienen muchísimas dificultades de aplicación, que están generando mucha incertidumbre. Yo lo que le pido con esos pactos es que, como tiene que consensuarlos con la oposición y con los agentes sociales, necesariamente van a ser mucho más moderados que si solo se dejan llevar por el lado, digamos, podemita del gobierno, ¿no? No digo excluir a priori a nadie, sino que el contenido de ese plan de recuperación socioeconómica pues sea mucho más sensato y mucho más moderado. Eso nos va a dar mucha más fuerza internamente y, sobre todo, nos va a dar mucho más poder de negociación. Aquí hay que imaginarse cómo va a conseguir Sánchez mejores condiciones en Europa y mejor apoyo en Europa. Si va de la mano únicamente de Iglesias y de medidas de Podemos, o si va con un acuerdo moderado, sensato, un plan de recuperación socioeconómica centrado y con un gran acuerdo de agentes sociales y de toda la oposición. Que sí, creo que vamos a ser mucho más fuertes si Sánchez hace esto. Ahora, ¿lo hará? Pues lo veremos en las próximas semanas si realmente quiere hacerlo, ¿no?
Lo que pasa, Inés, es que hoy el presidente del gobierno le podría decir, bueno, ya has visto cómo, sin que yo tenga que romper con nadie, pues puedo llegar a acuerdos contigo, porque ustedes hoy han apoyado dos de los tres reales decretos.
A cambio de unas exigencias muy importantes, Luis, porque hoy hemos conseguido arrancarle al gobierno un acuerdo que no querían hacer y que decían que era imposible, como es la suspensión de las liquidaciones trimestrales de impuestos. Esto es fundamental para salvar muchísimos empleos y muchísimas pequeñas empresas y negocios de autónomos. Nosotros hemos aceptado apoyar dos de los tres reales decretos a cambio de una exigencia como esta, o otra cosa muy importante también, es que se van a tramitar como proyectos de ley por trámite de urgencia. Eso es la única manera de solventar un montón de problemas que tienen estos reales decretos sin caer en la inseguridad jurídica que generaría que se derogaran hoy. Usted imagínese, por ejemplo, el del permiso retribuido recuperable. Si hoy se deroga, los trabajadores no han trabajado durante estas horas, pero quedaríamos en un limbo jurídico para ver cómo se recuperan esas horas. O medidas como la moratoria de hipotecas, la moratoria de alquileres, algunas medidas de moratorias para los autónomos. Es decir, nosotros nos hemos planteado cómo vamos a ser más útiles a los españoles y hemos considerado que arrancarle medidas sensatas al gobierno que no querían tomar, pues ha sido más útil para los españoles que simplemente hoy tumbar reales decretos que tendrían consecuencias nefastas para muchas familias y para muchos autónomos de este país, ¿no?
Me acaba de contar usted cuáles son las cesiones que ha hecho el gobierno para que se pueda llegar al acuerdo que ustedes han suscrito, pero ¿qué es lo que no ha cedido para que ustedes no hayan podido apoyar el tercer real decreto?
Pues el tercer real decreto es un decreto pues con muchísimo más contenido ideológico, mucho más liderado por Podemos, y no han querido pues ceder prácticamente nada. Nosotros lo que pedíamos es que se adaptara la realidad de ese decreto a las pequeñas y microempresas y a los autónomos, porque no es lo mismo una gran empresa de decenas de miles de trabajadores que el horno de pan que tiene dos trabajadores o el taller mecánico que tiene cuatro. Y eso no ha sido posible, ha sido una negociación, ya he dicho, dura, porque les hemos conseguido arrancar el tema del aplazamiento de la liquidación, es decir, de la presentación de las liquidaciones de impuestos, que esto es fundamental y era una reivindicación muy, muy, muy importante de los autónomos y de las pymes, y no ha sido posible moderarles, digamos, en otras cuestiones del decreto 9. Por tanto, ya le digo, nosotros hoy podíamos simplemente votar que no a todo y, bueno, que decayeran los decretos y irnos a una situación de mayor inseguridad jurídica, o arrancarle al gobierno cuestiones muy necesarias para la economía de este país que no querían aceptar, y hemos optado por lo segundo. Y ahora también, don Luis, tenemos que ver si lo cumplen, que esa es otra, yo espero que lo cumplan, y estaremos muy atentos a que esas exigencias se cumplan. De momento ya hemos visto que lo que es la tramitación de los proyectos de ley como trámite de urgencia sí que se ha aprobado. La semana pasada votaron en contra los señores del PSOE de poder hacer esto para poder incorporar muchas mejoras, porque estos reales decretos están generando muchísimos problemas burocráticos, muchísimos autónomos que están excluidos de las ayudas, muchísima burocracia e inflexibilidad. La manera de solucionar esto es a través de una tramitación de ley por trámite de urgencia para ir corrigiendo todas estas cuestiones, y ahí va a seguir trabajando Ciudadanos con humildad, pero yo creo que con una utilidad incuestionable pues en un momento como este.
Y esto me permite hacerle la penúltima pregunta, si me la permite Inés, porque hoy hemos visto cómo la oposición se ha repartido, no digo que sea un reparto de papeles pactado, digo que de hecho hemos visto tres, digamos, actitudes distintas en los grupos de la oposición. Está el no a todo de Vox, no quiero saber nada de ti, ni siquiera voto y ni siquiera me pongo el teléfono. Está el apoyo hipercrítico del Partido Popular, apoya la prórroga del estado de alarma, pero se despacha con unas acusaciones terribles. Y está la actitud de Ciudadanos, que sigue siendo muy crítico, pero que es capaz de llegar a algunos acuerdos con el Partido Socialista. Este panorama, que es el que yo veo, coincide con lo que usted está viendo, ¿y a dónde nos lleva, en su opinión?
Nosotros nos tenemos que plantear cómo podemos ser más útiles. Es una situación excepcional. Nosotros somos muy críticos con muchas cosas que está haciendo el Gobierno. Creo que a nadie le sorprende saber cuál es mi opinión de este Gobierno y qué opino del Gobierno de Sánchez de Iglesias. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Pero estamos en una situación de absoluta emergencia y a mí me preocupa muchísimo no solo la crisis sanitaria y cómo poder evitar más muertes y salvar más vidas, sino que me preocupa muchísimo la situación económica. Entonces yo voy a hacer todo lo que está en mi mano y mis compañeros también para intentar evitar que se salve, que se destruyan más empleos, para intentar evitar que se cierren más negocios, para intentar evitar más ruina de familias y autónomos y cada decisión que tomemos pues va a ser lo más útil posible. ¿Que podemos sacar todo lo que queremos? No, pero sí que podemos arrancarle al Gobierno, ahora que está en una situación pues débil y en minoría, compromisos que ellos no querían y que decían que eran imposibles hace simplemente unos días, ¿no? Así que no sé cómo se seguirá desarrollando. Yo lo que sí que le puedo decir es que estamos siendo críticos, evidentemente, pero intentamos ser constructivos y útiles. Y lo de los pactos de la reconstrucción que yo le ofrecí al señor Sánchez, pues espero que sirvan para conseguir unos pactos moderados, para que la línea política no sea la que defina a Pablo Iglesias, lo económico, y no se utilice esta situación pues para hacer una ideología que todos sabemos a dónde llega, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que si se llega a la conclusión de que estos acuerdos de la reconstrucción tienen que ser pactados con una mayoría de la oposición y de los agentes sociales, pues van a ser mucho más moderados, mucho más útiles y mucho más sensatos que si Sánchez los tiene que negociar solamente con Pablo Iglesias, ¿no?
Sí, y esa es la última pregunta. Pero claro, ya comprendo que voy a apelar a un grado de sinceridad tal vez excesivo para un actor de la vida política, pero, o sea, olvídese del deseo. Yo ya sé, Inés, que usted quiere que salgan y que usted considera que sería muy bueno que salieran si efectivamente se dieran las condiciones que usted acaba de explicar. Pero ahora no le pregunto por lo que a usted le parece óptimo o por lo que sería el plano del deber ser. Le pregunto, le apelo directamente a su realidad. ¿Cree que se dan las condiciones para que salgan?
Creo que depende de lo que quiera hacer el Gobierno. Si Sánchez quiere que salgan, saldrán. Y por tanto vamos a ver qué hace Sánchez. Yo hasta ahora, ya le digo, yo le ofrecí estos pactos la semana pasada, cuando el señor Sánchez llevaba 12 días sin llamarnos. 12. Se lo ofrecí el viernes, si no recuerdo mal, que le mandé la carta con esta explicación y esta oferta. Estamos a jueves y nos anuncia una reunión para la semana que viene. Es decir, si Sánchez quiere que haya consenso y haya pacto, yo creo que pueden salir. Dependerá de la actitud realmente del Gobierno y nosotros estaremos vigilantes. Y además es que creo que lo verán todos los españoles. Verán si realmente esto se queda en palabras por parte del Gobierno o se queda realmente en hechos. A mí me gustaría que salieran y le puedo garantizar que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que salgan. Porque creo que es bueno para España y creo que nos va a dar mucha fuerza ante Europa para negociar bien esta ayuda europea y este respaldo europeo que tiene que llegar para ayudarnos a salir de esta crisis. Si saldrán o no, yo la bola de cristal no la tengo, pero sí que creo que aquí quien lo va a marcar y quien va a definir si esto sale o no es el presidente del Gobierno y el Gobierno, así que vamos a estar muy atentos a lo que hace y veremos si realmente tienen pues esta intención de acuerdo o simplemente no han tenido más remedio que recoger el guante que nosotros les hemos lanzado por no quedar mal, por decirlo coloquialmente, ¿no?
Inés Arrimadas, un montón de gracias por haber acudido a nuestra llamada y muchísima suerte.
Un placer, como siempre. Buenas noches a todos.
Es jueves, es 9 de abril de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Gobierno se ha puesto de acuerdo con sindicatos y con organizaciones como Cáritas u Oxfam para impulsar el ingreso mínimo vital, pero en este caso añadiendo la coletilla puente, porque será una ayuda temporal para la gente con más necesidades provocadas por la pandemia. Otra cosa será la renta mínima vital, cerrada en el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, que va a tardar unos meses en ponerse en marcha. Lo que se ha acordado ahora son estas ayudas de emergencia, las cuales, por cierto, ha desvelado Vicepresidencia del Gobierno esta mañana a los medios de comunicación, quien detallaba que había un intercambio de documentos con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, como si estuviera de acuerdo. Sin embargo, nos enteramos ahora por la tarde, la patronal lo ha negado en un comunicado conjunto con Cepyme, en el que aseguran que en ningún momento se les ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, de aprobar de manera urgente un ingreso mínimo vital puente, aunque eso no quiere decir que no estén a favor. A pesar de ello, también insisten estas asociaciones empresariales y denuncian la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles, y que se sienten presionados para que den apoyo a una propuesta que es solamente de partido y que no tiene absolutamente nada que ver con un acuerdo consensuado, que es lo que debería de suceder en el cauce habitual. Y cambiamos de asunto, porque solamente en el primer día de controles policiales especiales de la Semana Santa, ayer, se triplicaron el número de multas respecto al resto de días durante el estado de alarma. Los agentes impusieron desde las 2 del mediodía un total de 2.100 sanciones, detuvo a 34 personas e interceptó más de 900 vehículos. Recordemos que la vigilancia para evitar que los madrileños se movilicen a segundas residencias se va a prolongar durante todos estos días. Por ello, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha estado en uno de esos dispositivos esta mañana y ha apelado a la responsabilidad de todos los ciudadanos madrileños.
Hay que agradecer a los madrileños que se estén quedando en sus casas, pero para todos aquellos que nos estén quedando, aquí está la Policía Municipal cumpliendo su deber como lo cumplió ayer.
Por cierto, agentes de la Guardia Civil de Torrevieja, en Alicante, han detenido hoy a un hombre de 61 años que se estaba jactando en las redes sociales de haber viajado desde Madrid hasta Alicante para contagiar el coronavirus a los vecinos de esa localidad. Se le acusa de un delito de odio, de ahí que se le haya detenido hoy en torno a las 2:30 del mediodía. Pero fíjense en la historia, durante la investigación los agentes han comprobado que el detenido en realidad mentía, porque reside en Torrevieja desde el mes de enero. Y según ha trascendido, el hombre en su declaración se ha excusado diciendo que todo era una broma y que está arrepentido. Pero recordemos que ha acabado siendo detenido. En el panorama económico, les contamos que el Fondo Monetario Internacional prevé que 170 países entren en recesión este año. Su directora, Kristalina Georgieva, ha asegurado que todavía se afronta con incertidumbre extraordinaria la profundidad y la duración de esta crisis, pero que lo que tienen claro es que es como ninguna otra, la peor desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. También ha recordado cómo han cambiado las cosas en muy poco tiempo, porque hace 3 meses preveía que más de 160 países verían crecer sus economías para el 2020 y ahora, en cambio, la perspectiva es de 170 países que la vean caer este año. Y terminamos contándoles que un abogado barcelonés ha denunciado al presidente catalán, a Quim Torra, por un presunto delito de homicidio por haber bloqueado la entrada en servicio de las 140 camas montadas por la Guardia Civil en colaboración con Médicos Sin Fronteras en la localidad barcelonesa de Martorell, cuando el hospital de referencia, que es el Hospital San Joan de Déu, está completamente colapsado. El denunciante sostiene en su escrito que la conducta de Torra y de la consejera de Salud, Alba Vergés, podría haber puesto en peligro la vida de personas por no adoptar de forma consciente los medios que eran necesarios por motivos ideológicos, lo cual es mucho más grave que la propia imprudencia profesional.
En Casa de Herrero, es Radio.